tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a miércoles, es 8 de abril del año 26. Esto es Más de Uno, es la radio, es Onda Cero. Y les cuento una historia que es muy corta. Le preguntó el emperador a su sabio de cabecera. Le dijo: sabio entre los sabios, dime, ¿qué he de hacer para borrar una civilización entera del mapa? Y el sabio titubeó un poco y respondió: pues no sé, ser un bárbaro. En un edificio de apartamentos de Ibiza, alguien puso en el ascensor hace muchos años un cartel manuscrito que decía: no orinar en el ascensor, pues es peligroso y puede dar corriente. Aunque orinar estaba escrito con H, la idea tenía sentido. Si al meón reincidente no le disuadía lo incivilizado de su comportamiento, que al menos lo disuadiera el daño imprevisto que a él mismo pudiera causarle su comportamiento. O sea, cuidado con mear, no te vas a electrocutar. Donald Trump, el más grande visionario o iluminado que habita la Tierra, aparcó esta noche su plan para convertir Irán en la cara oculta de la Luna, o sea, un territorio a oscuras, lleno de cráteres y sin un alma que pueda ya habitarlo nunca, ¿no? Anunció Trump y anunció el gobierno de Irán y anunció en realidad el gobierno de Pakistán, que es el que ha hecho de mediador, y Celestina, 2 semanas de tregua en la guerra en Irán. 2 semanas, si se cumple el alto el fuego, 2 semanas sin bombas, sin misiles, sin aviones sobrevolando territorio iraní, sin Irán lanzando misiles en respuesta que pueden caer en cualquier país de la zona, sin la población sufriendo el efecto de las explosiones y sin estrangulamiento del estrecho de Hormuz. Veremos, veremos. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que aspira a apropiarse por la vía de los hechos consumados del sur del Líbano, aparcó a su vez esta madrugada los bombardeos en Irán a petición de su socio estadounidense, aunque inmediatamente manifestó que el alto el fuego no alcanza a el Líbano, que es donde él mantiene intacto su ardor guerrero. O sea que para Israel este es un alto el fuego a medias. En Irán sí, en el Líbano no. Y el régimen iraní, régimen represor y teocrático, al frente del cual no se sabe bien quién está, con un Jamenei II como figura de cartón, anunció a su vez esta madrugada que dejará de atacar los buques que naveguen por el estrecho de Hormuz. Esto que Irán llama operaciones defensivas y que ha traído consigo una crisis energética que sacude a medio mundo. Nada ha dicho el gobierno represor de Irán, nada ha dicho de dejar de atacar los derechos de su propia población, o sea, dejar de detener, dejar de encarcelar, dejar de torturar, dejar de ejecutar disidentes. Para esto no hay tregua, para esto no hay alto el fuego que valga, las ejecuciones se siguen produciendo. Ha sido Pakistán, como les digo, cuyo gobierno viene haciendo labor de mediación o de celestinaje, quien comunicó, pasada la medianoche, que Estados Unidos e Irán aceptaban el alto el fuego para seguir negociando a partir de ahora una propuesta de 10 puntos que ha presentado el gobierno iraní. Este comunicado se produjo cuando faltaban 90 minutos para el final del ultimátum que había dado Donald Trump, ¿no?, para la campaña militar destinada a arrasar el territorio iraní, con la que venía amenazando, con ese tono matonamente hiperbólico que maneja el presidente de los Estados Unidos. Esta expresión, de la que ayer ya nos hacíamos eco, esta expresión de Trump tan elaborada que esputó el presidente de Estados Unidos y que decía: una civilización entera morirá esta noche. Se ignora qué entiende Trump por civilización entera. Pero es el mismo estadista que empezó la semana voceando: abran el puto estrecho, locos cabrones, a los desconocidos ayatolás que antes de hacerse acompañar Trump en los jardines de la Casa Blanca por un hombre disfrazado de conejo de Pascua y soltarles un mitin sobre el ejército a unos niños reunidos allí en el jardín. Pero bueno, aún dijo Donald Trump, cuando todavía estaba amenazando con borrar del mapa el territorio iraní o el país de Irán, aún terminó su mensaje diciendo: viva el pueblo de Irán. El pueblo de Irán, al cabo de 50 años sufriendo la bota con turbante de su régimen teocrático, porque allí los crímenes se cometen en nombre de Alá, ahora sufre la destrucción de sus infraestructuras, de sus líneas férreas, de sus carreteras, de sus centrales eléctricas. Es duro liberar al pueblo iraní, porque antes hay que asfixiarlo en el infierno de su vida cotidiana. Por eso uno de los objetivos que ahora se marca Donald Trump con este alto el fuego y la posible paz definitiva es reconstruir Irán. Como él es muy de cambiar de profecía sin cambiar de tono hiperbólico, ha pasado de amenazar con hacer regresar Irán a la edad de piedra a celebrar esta mañana el advenimiento de la Edad de Oro para Oriente Medio. A primera hora de hoy, el presidente de los Estados Unidos ha publicado un mensaje en su red social en el que anuncia las enormes oportunidades de hacer dinero que se abren ahora, ahora que el Estrecho de Hormuz va a quedar abierto, o reabierto, porque en realidad estaba abierto antes de que Trump empezara los bombardeos en Irán el día 28 de febrero, ¿no? Lo digo porque no es mal momento en esta mañana de paz a medias en la que estamos, no es mal momento para recordar cuáles fueron las razones que alegó Donald Trump para iniciar esta guerra. Y sus razones eran impedir el programa nuclear iraní y provocar la caída del régimen. El régimen sigue ahí. Dice, ya no hay Jamenei, es verdad, Jamenei 1. Jamenei 2 parece que está inhabilitado. Otros altos cargos han sido eliminados, pero sigue habiendo una legión de ayatolás dispuestos a coger el testigo. Igual es que Trump los pretende tutelar a todos. Pero el régimen sigue ahí y sigue ejecutando disidentes estos mismos días. Y acaba de incluir entre sus 10 o 15 puntos para la negociación que se le permita a Irán el enriquecimiento de uranio y seguir adelante con su programa nuclear. Así que a falta de que el final de la guerra se confirme, porque esto de hoy solo es una suspensión temporal, y a falta de ver cómo queda Irán, habrá que empezar a juzgar hoy, con los resultados ya a la vista, si violar la legalidad internacional, matar a unos miles de personas, provocar decenas de miles de desplazados y generar una enorme crisis energética, ha sido, en términos que Trump entenderá, una buena inversión. En el Tribunal Supremo ayer, abajo las mascarillas, menos la de Jéssica, que la llevó puesta todo el tiempo, pero abajo las mascarillas, Ábalos ya, a cara descubierta, contra Jéssica, amor de su vida, bueno, de un año de su vida. Y hoy, testigo de cargo, Jéssica, testigo de cargo de la corrupción sin fronteras.
Tenía un contrato de trabajo en Ineco, pero no trabajaba activamente en Ineco.
Tenía al tanto a su entonces pareja de José Luis Ábalos de esta situación.
El señor José Luis Ábalos y yo hablábamos todos los días. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban. Todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ábalos es que daba igual quién pagara las cosas, porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos.
La corrupción es esto. Abuso de poder para colocar novias, amantes, familiares, conocidos en empresas públicas. El uso del ministerio con toda la jeta como agencia de colocación, ni siquiera para que trabajen esas personas, solo para que disfruten de un salario. Uso de intermediarios tapadera para financiar ocultamente a una persona cuyos favores tú deseas. Eso es la corrupción. Bueno, la corrupción también es aceptar el regalo del corrupto, dejarte colocar, cobrar sin ir a trabajar y echarle jeta.
Nunca quería molestar al señor Ábalos por este tipo de cosas, porque entendía que estaba en momentos más importantes que mi nevera. Pero bueno, por lo menos al señor Coldo sí que le comunicaba que había pasado algo y que el señor Alberto no me estaba contestando, por eso escribí al señor Coldo.
El señor Alberto es el que formalmente se ocupaba de pagar el alquiler del piso, y si fallaba la nevera, pues era quien tenía que escolarnos, ¿no? El señor Coldo es el asesor del señor Ábalos, que en aquel tiempo era José. Ahora pues es el señor Ábalos o el señor José Luis. Bueno, en estas estaba ayer Jéssica Rodríguez prestando testimonio, narrando cómo siempre tuvo ella claro que sus gastos del piso, de la nevera, de la operación del gato, los pagaba José, cuando el abogado de José, Luis Ábalos, descolocó a los presentes en el juicio, queriendo fijar la idea de que en realidad Jéssica Rodríguez era una prostituta captada por Aldama para tener contento a Ábalos.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
Reformule de otra forma para que pueda ser.
De acuerdo. Jéssica, usted, su profesión, ¿tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?
No. Soy dentista y estoy colegiada.
Bien. Y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
Este cambio de táctica defensiva desconcertó un poco al personal, porque no se alcanzaba a entender exactamente cuál es la táctica. Dices, ¿y si ella era prostituta, qué? Ábalos seguiría siendo el ministro secretario de organización y cliente, o explotador sexual, según la doctrina de su propio partido, que se aprovechó de su cargo, de su poder, de su manejo del presupuesto público para procurarle a la mujer de la que se aprovechaba un salario de empresa pública por un trabajo fantasma. Que llegara a través de Aldama, que en realidad es esta teoría de la mujer que fue infiltrada para obtener munición contra el íntegro ministro, pues no cambia nada de todo eso. O sea, que en lo que se refiere a este asunto de Jessica y de las contrataciones en empresas públicas, el juicio ha venido a ratificarlo todo. De hecho, con la declaración de Jessica y la confirmación por parte de sus empleadores, de Ineco y de Traxa, o Traxatec, con esas declaraciones ya el juicio podría acabar hoy mismo y la corrupción ya habría sido acreditada. Dices, las mascarillas todavía no, pero el mangoneo ministerial en beneficio propio sí. Jessica, testigo de cargos, ¿eh? O sea, no fue Marlene Dietrich, no hubo giro de guión final que convirtiera su testimonio inculpatorio en la salvación del hombre de sus sueños.
La idea de que yo tenía que ser testigo, no de la defensa, sino de la acusación. Yo debía jurar que Leonard era culpable y usted hacerme aparecer como perjura, porque solo así podrían creer que Leonard era inocente. No entiende usted nada, yo le sabía culpable.
¿Entiende usted nada? Antes de que subiera Jessica al estrado, lo había hecho Joseba, a quien ella también reportaba sus problemas domésticos como si fuera un Koldo de repuesto, ¿no? El hermano. Joseba, hermano de Koldo, colega, confidente, mensajero. También aportó una novedad a preguntas de la abogada de su hermano, porque aquí todo queda en casa. Recuérdese, antes de escuchar a Joseba, que lo que Koldo alega en su defensa es que el dinero en efectivo que manejaba no procedía de mordidas, sino que procedía del Partido Socialista, de los famosos gastos reembolsados y que, por tanto, es el origen del dinero es perfectamente trazable y el dinero es perfectamente lícito. Bueno, el hermano de Joseba fue por ahí, el hermano de Koldo, que es Joseba, fue por ahí en su declaración y por eso contó que si él se presentaba en Ferraz y preguntaba por Celia, una empleada de la Secretaría de Organización del PSOE, él se acreditaba, le dejaban subir a recoger el sobre con dinero para su hermano.
Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero y se lo llevo a no sé si se lo di a Patricia o a cuál, no sé quién sabe.
Patricia, su cuñada. Ya digo que todo queda en casa. Patricia luego organizaba la caja y le llevaba las cuentas, con Koldo a su lado todo el tiempo, al ministro Ábalos. O sea, qué delicioso enredo con dinero en efectivo del PSOE. Supuestamente dinero reembolsando gastos de representación. Dinero que iba de la gerencia del Partido Socialista a la casa de Koldo, sin que conste que otros empleados del partido habían incurrido en gastos y por qué se les tenía que reembolsar y sobre todo por qué se le daba a Koldo todo el dinero de todo el departamento y por qué iba a recogerlo su hermano. ¿En calidad de qué? Llevaba Joseba los billetes del PSOE. No podía recogerlo Koldo el dinero, no podía recogerlo Ábalos. Era el cargo orgánico, ¿no? Pero bueno, es que ya explicó el gerente del Partido Socialista de entonces ante el juez que el sistema era un poco laxo. Traducido, que el control del dinero era pura apariencia. Se supone que los empleados del departamento, Secretaría de Organización, pasan sus tickets para que les sean reembolsados, pero luego se meten todos en un mismo sobre. Los billetes van todos en un mismo sobre también, a nombre de Koldo, a nombre de Ábalos, y aparece por allí un tal Joseba, que se lo lleva en mano a una tal Patricia, sin que conste que los empleados de verdad sepan nada de la... Todo admirable, todo admirable. El gerente, por cierto, Moreno Pavón, fue premiado, se lo recuerdo, con la presidencia de la empresa pública del uranio, en la que también trabajó Leire Di. El mundo es un pañuelo. Y la agencia de colocación de afines y conocidos no tenía límites. Y de todo esto el secretario general del PSOE tampoco supo nunca nada. Nunca supo una palabra. Qué mal informado estuvo siempre este hombre.